Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues 13:25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta las 13:30 en el 104.5, hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6. Un día más, este día de San Isidro Labrador, fiesta en la capital del mundo mundial. El martes fue fiesta aquí, no se enteró nadie. Hoy hay que saber por narices que es fiesta en Madrid, no cabe otra. Pero bueno, nosotros tiramos con lo nuestro. En Deportes, en la tarde de COPE, con Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Pues el Real Valladolid ya conoce a un compañero de viaje camino de la segunda división. La Unión Deportiva Las Palmas, que tras perder en Sevilla el pasado martes, ayer vio cómo en Mendizorroza el Alavés vencía al Valencia Club de Fútbol y certificaba la imposibilidad matemática de que el equipo insular llegara a la cantidad mínima de puntos exigible. Y en ese camino se encuentra el Leganés. Así que al final parece ser que queda claro que si el Real Valladolid este fin de semana no es capaz de ganar al Alavés, el Leganés será también equipo de segunda división. En Las Palmas han asumido que dos decisiones arbitrales hayan certificado ese descenso tres jornadas antes del final, la de el gol anulado a la propia Unión Deportiva en Sevilla y la del penalti pitado ayer en Mendizorroza por falta de el portero Mamardashvili sobre el delantero del conjunto alavesista. Pero naturalmente sería bastante mezquino decir que al final la Unión Deportiva Las Palmas ha bajado por los árbitros. A lo mejor también tiene algo que ver que tenga poco más de 30 puntos, como en el caso del Valladolid. Los árbitros este año no han tenido nada que ver y sin embargo, llámame loco, sí han podido influir que te hayan metido casi 100 goles durante la temporada y todavía falten dos partidos. Así que esa es la principal noticia. Otra, el caso de los aficionados denunciados e identificados el pasado 30 de diciembre del año 22. Un año de prisión por delito de odio y el pago de una multa de entre 1.080 y 1.620 euros. Y si tú tienes ese dinero, y mucho menos, no te quedes sin entradas, porque es tiempo de pádel. Y te digo que no te quedes sin entradas porque del 21 al 29 de junio se va a disputar en la Plaza Mayor el Oiso Valladolid Premier Padel P2. Disponibilidad media para las jornadas de cuartos de final, de semifinales y de la final. Estamos a más de un mes para que arranque este torneo y ya empieza a haber problemas de entradas dependiendo de la ubicación para las jornadas del viernes día 27, del sábado día 28 y naturalmente las finales del domingo día 29. Para la jornada de cuartos todavía encuentras alguna entrada en la ubicación de los 47 euros como ocurre el domingo, el día de las finales. Pero sin embargo para las semifinales, que se van a disputar a partir de las 9 de la mañana de la jornada del sábado día 28, tan solo hay entradas ya a partir del rango de 64 euros. Las de 47 se han agotado. Tienes perfectamente disponibilidad para la previa, desde 10 euros, para las jornadas intermedias entre el martes y el jueves, a un precio de 20 martes y miércoles y de 30 el jueves. ¿Y dónde las puedes conseguir? Pues en la página web del torneo, en Valladolid Premier Padel. .com. Esa es la página web donde vas a poder adquirir tanto abonos como entradas. Son las 3:30 de la tarde. Vamos ya con, hasta las 4, el grueso de la información deportiva de hoy.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Noche entera, toda la noche entera.
Pues hasta las 4 vamos ya con toda la actualidad del deporte Valladolid, centrándonos no de forma exclusiva, pero sí bastante intensa en el mundo del baloncesto, porque en la tarde de ayer la junta directiva del CBC Valladolid, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, como va a haber que denominarlo a partir del día 1 de julio hasta el próximo día 30 de junio, el convenio firmado con el Real Valladolid Club de Fútbol contempla que tiene que ser denominado también el equipo de baloncesto Real Valladolid, aunque eso ya no le suponga ni a nivel competitivo ni a nivel de sponsorización ninguna ventaja ni ninguna prebenda al equipo que hasta ayer presidía Lorenzo Alonso Nistal, quien hoy ha desvelado que presentó su dimisión el pasado sábado después de certificarse el descenso a Segunda FEB ante el conjunto del Menorca en el pabellón polideportivo Pisuerga. Después de una reflexión y de un análisis, el resto de la junta directiva, los otros 15 miembros de la junta directiva, o mejor dicho, de los 16 componentes de la asamblea de socios, los que en ese momento estaban designados y elegidos para formar parte de la junta directiva, decidieron secundar a Alonso y también presentaron de esa manera su dimisión, que fue certificada durante la tarde de ayer en la asamblea que tuvo lugar para hacer un balance de lo que ha sido una temporada deportiva y económicamente aciaga. Aunque hoy nos hemos enterado de que deportivamente sí ha sido la peor de los últimos años, pero que económicamente no ha sido la peor. Que ha habido temporadas no demasiado lejanas que han sido bastante más negativas en el saldo económico. La junta directiva de esta manera abre un proceso que va a tener unos plazos que prácticamente van a cerrarse enseguida. No se van a dilatar mucho en el tiempo, no van a tener que tener a la gente muy preocupada hasta que se designe la nueva presidencia y la composición de la nueva junta directiva del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Ha sido una larga rueda de prensa en la que hoy, pues más que hacer balance deportivo, institucional y social, Lorenzo Alonso Nistal ha hecho más balance de organigrama, estructura y sobre todo plano económico, centrándonos en la deuda, y ha sido una rueda de prensa que se ha ido casi a los 40 minutos de duración. Antes ha habido otra, la previa del partido ante Bidasoa, mañana la repasaremos con más tranquilidad, de David Pisonero, para que el domingo a las 12:30 reciban a un Bidasoa Irún que no lo ha conseguido el Barça. Vamos a ver si no lo consigue el Bidasoa, ser el primer equipo en llevarse la victoria este año, y bueno, este año no, durante el último ciclo, en el pabellón Huerta del Rey. Alonso Nistal tomaba asiento en la sala de prensa de Pisuerga, mucho, pero que mucho más nutrida de gente que en las presentaciones previas de los partidos convencionales de fin de semana en fin de semana. En la parte de atrás, como representación de la estructura administrativa del club, solo estaba Enrique Peral. No ha habido representación ninguna de la estructura deportiva, ni ha estado el capitán, ni ha estado el director deportivo, ni ha estado el cuerpo técnico que ha llevado las riendas de la plantilla durante las últimas 3 jornadas. Tampoco les correspondía a ellos hoy intervenir, pero teniendo en cuenta que muchos de ellos sí acuden habitualmente a las ruedas de prensa previas de los partidos, ha llamado la atención el hecho de que hoy no estuvieran en esa sala de prensa. Esta es la introducción de Lorenzo Alonso Nistal, el presidenciable, luego lo sabrás, luego lo escucharás, y expresidente ya desde el día de ayer, una vez corroborada su solicitud de dimisión por parte de la Asamblea de Socios del Real Valladolid de Baloncesto o del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Esta era la forma en la que tomaba la palabra en la mañana de hoy, en la sala de prensa de Pisuerga, el ya expresidente del CBC Valladolid.
Pedirle perdón pues a toda la gente que está implicada y nos está ayudando en el club, pues las administraciones, las empresas, los aficionados, como no a nuestros 2.000 socios, porque lógicamente esta temporada no podemos valorarla de otra manera que no sea la de catastrófica y lógicamente, como yo había comentado antes del partido, habría que asumir responsabilidades después de la temporada. Y habiendo terminado de la peor manera posible, pues un poco la decisión que tomamos ayer, el sábado yo la transmití por mi parte y durante la semana pues la ha tomado el resto de la junta directiva, pues es el de que yo creo que también durante esta semana se busca culpables, se busca responsables. La responsabilidad yo siempre considero que es de arriba hacia abajo. Entonces el máximo responsable de lo que ha pasado este año y de que el club haya terminado una categoría de descenso, pues soy yo. Y de esa misma manera lo ha opinado la junta directiva, para dar un paso al lado, no un paso atrás, porque toda la junta directiva estamos implicados en el proyecto y vamos a continuar implicados en el proyecto, porque de este proyecto, de la asamblea de socios que está compuesta por 16 personas, no nos podemos bajar ninguno. Yo creo que todos somos gente que queremos este proyecto, que lo llevamos en el corazón, que hemos intentado hacer todo lo que hemos podido por que las cosas hayan salido bien, aunque no han salido, y que la gente que estamos y que está, seguimos en el proyecto, no nos vamos ni nos retiramos, ni lo que sí que damos este paso a un lado para ver si hay otros miembros de la asamblea directiva que quieran dar ese paso al frente. Y ya pues allí en la asamblea de socios se ve que hay gente que quiere tomar más implicación, lo cual yo creo que es muy buena noticia. Lo mejor que sale de esta mala semana que hemos tenido es que tanto instituciones como administraciones como aficionados nos han mostrado el apoyo de continuidad del proyecto, de que nos quieren ayudar, de que vamos a salir de esto. Hemos estado trabajando ya en un presupuesto para una temporada en Segunda Federación o en Le Plata. El presupuesto yo creo que es asequible, que podemos afrontarlo con garantías, y vamos a hacer esa apuesta porque el proyecto del año que viene pues salga mejor que el de este año, tanto en gestión del club como en la parte deportiva, y podamos estar el menor tiempo posible en la categoría y volver a la Leporo, que es la categoría en la que creemos que debe de estar nuestro club.
Esa es la introducción que hacía Lorenzo Alonso Mistal una vez que tomaba la palabra en la presentación de la rueda de prensa de hoy. Hemos intentado encadenar conceptos, con lo cual las preguntas han ido un poco a salto de mata, ahora lo económico, ahora lo deportivo, ahora lo institucional, ahora lo social, ahora lo estructural. Bueno, pues para darle un poco de sentido cronológico o no cronológico a la rueda de prensa, sino un sentido un poquito temático, pues hemos intercalado respuestas que a lo mejor en el transcurso de la rueda de prensa no iban, ni mucho menos de forma consecutiva. Y es que el hecho de arrastrar una deuda importante, luego se cuantificará la deuda y luego se intentará explicar cómo se genera y sobre todo en qué consiste esa deuda, cuáles son los conceptos de la deuda. Una de las preocupaciones será si este descenso, ante la imposibilidad de mantener la contabilidad del club, podría llevar a la disolución, es decir, si se podría volver a intentar disolver, aprovechando que todavía no es sociedad anónima y es menos doloso la disolución, sobre todo administrativamente, si se podría pensar en que la disolución y posterior refundación de un nuevo club podría ser el paso a dar. Pues bien, taxativamente Lorenzo Alonso Nistal ha descartado que haya ningún viso ni posibilidad, por muy remota que sea, de la disolución del club en un futuro cercano.
Completamente. Y sí, ahora mismo, como os digo, sería absurdo si alguien de fuera viene y dice vuestro club vale 800.000 euros, que lo cerremos, ¿no? O sea, me refiero que yo por eso os doy el dato de la tasación externa que tenemos, porque dices, es que están hablando de desaparición, de, no, o sea, es que no se contempla en ningún momento, el club es viable. Lógicamente no queremos estar en la categoría en la que estamos, pero el club tiene viabilidad. Y hombre, no voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero en un club que a lo mejor tiene una situación financiera compleja, el que esté en una categoría que tiene la mitad de los gastos, es que en ese ámbito no es malo, es muy malo en el aspecto deportivo, en el aspecto de masa social, de afición, de apoyos, es malísimo, pero en un aspecto económico estar en Le Plata no es malo.
Y es que el club, lo ha dicho dos veces en la frase anterior, lo repite una tercera vez en esta, el club es absolutamente viable con el presupuesto que se ha elaborado o el borrador de presupuesto que se ha elaborado para la próxima campaña.
El club es viable, por supuesto, el club es viable porque gran parte de la deuda, el déficit, como queramos llamar, lo han cubierto miembros de la actual directiva. O sea, que yo en algunos sitios leo de que si la directiva está remunerada o no está remunerada, aquí tristemente son puestos que no se cobran, pero que aparte hay que agradecer el esfuerzo que han hecho muchos miembros de la directiva en aportaciones económicas, en avales personales, en cantidades que han puesto para que esa deuda no se lleve al club. O sea, ahora mismo esa deuda está muy soportada por las cantidades que han puesto los directivos.
Unas cantidades que luego te explicaré en qué consiste y cómo se evalúan. ¿Has escuchado la cifra de 800.000 euros? Dirás, rayos, ¿eso de dónde sale? ¿Qué es eso de que el club vale 800.000 euros? Pues bien, en la temporada pasada, el año fiscal pasado, el club encargó a una empresa externa una tasación. Es decir, ¿cuánto vale mi club? ¿Cuánto vale el producto CBC Valladolid con la firma Real Valladolid? A lo mejor ahora sin esa firma el precio ha podido variar, porque esa marca también puede ayudar a la generación de ingresos. Entonces el tasador pidió activos, pasivos, deuda, lo metió todo en una coctelera, hizo las operaciones económicas y empresariales correctas y salió un valor. Bueno, pues este es el valor que tiene el club ahora mismo, pero con un matiz muy importante que explicaba esta mañana Nistal.
Nosotros tenemos una valoración del club que se hizo, si no me equivoco, el año pasado, donde se le da al club un valor en torno a 800.000 euros, que es el valor de 800.000 euros, teniendo en cuenta la deuda. O sea, que yo creo que muchas veces hablamos de la deuda o de la viabilidad del club, pues ha habido una entidad externa que ha venido y ha dicho, oye, teniendo en cuenta vuestra deuda, aún así el club vale 800.000 euros, ¿vale? Es que yo creo que es la información que debemos dar. O sea, si decimos es viable, sí, a pesar de la deuda hay alguien que dice que esto vale 800.000. Vale 800.000 porque hay mucha estructura de club detrás.
Es decir, el valor global del club restado a la deuda, al final el saldo es positivo de más 800.000 para esta empresa, para este tasador profesional, que de esta manera hace que una vez reconocida la deuda y restada de tu patrimonio, te siga dando un saldo positivo de 800.000. ¿Y la deuda? ¿De cuánto es?
El agujero que hemos tenido es grande. Yo siempre cuando hablo de la deuda hablo de lo que actualmente no hemos cubierto. O sea, la deuda lógicamente es una cosa y la cantidad que ahora mismo está sin cubrir y la necesidad de tesorería que el club tiene está en torno a los 250.000 euros. O sea, nosotros 250.000 euros. Esa es la cantidad que ahora mismo estamos gestionando y que seguiremos gestionando aunque no estemos en la directiva para que podamos cubrir financieramente y que lo que quede es una amortización de préstamos, no una deuda. O sea, quien venga, pues que venga con el club saneado, lo cual no quita que de los ingresos siempre hay que apartar una cantidad para cubrir ese dinero. Gran parte de la deuda, como os digo, está ahora mismo soportada por los socios, creo que todos los socios que han puesto dinero no esperan recuperarlo, sino que cuando se consiga ese convenio con la Asociación Madre Deportiva, eso que ahora está como deuda se convierte al capital que han aportado los socios para cubrir esas cantidades, irán al capital de la sociedad deportiva y desaparecerá como deuda. Por eso digo que al final lo que nos tiene que preocupar es realmente el problema de tesorería, que ahora mismo es de en torno a 250.000 euros.
Un problema de tesorería de 250.000 euros y una deuda soportada por parte de los socios asambleístas que, en caso de conversión a sociedad anónima deportiva, no recuperarían. Se convertiría en títulos de esa sociedad anónima deportiva. Cada uno proporcionalmente tendría el porcentaje de la propiedad dependiendo de la aportación que hubieran hecho y esas cantidades desaparecerían como deuda para pasar a ser capital social. Yo sé que los números lo soportan absolutamente todo. Tiene que estar ahora mismo el pobre García con la cabeza que le tiene que estar explotando, porque yo no lo veo claro. A mí hay una parte en la que si una deuda se convierte en capital social y pasa a convertirse en títulos de acciones, que es como se va a corresponder a los que en su día adelantaron el dinero, realmente ese dinero, ese capital social, no está, porque es deuda. Y es un dinero que ya se supone que te has gastado. Yo no sé si eso se genera por esporas o no lo sé. Aviso. Bueno, si tú eres de números, seguramente que lo estás entendiendo y seguramente estarás diciendo que qué cenutrio es este tío que está hablando por la radio. ¿Cuáles son los motivos de la deuda?
el desfase de ingresos y gastos de las dos últimas temporadas ha sido brutal. O sea, cuando hablo del desvío de gastos, yo creo que este es el año en que hemos podido trabajar un poco más nosotros. Hemos fallado en algunas previsiones de ingresos, a pesar de que pensamos que habíamos sido conservadores, pues hemos perdido algún ingreso que teníamos presupuestado, algunos temas que habíamos pensado de micropatrocinadores, pues cositas que habíamos presupuestado, que taquilla hemos hecho menos de la que esperábamos y alguna otra cosilla que hemos caído. Pero lo que sí creo que este año, pues digo que esa senda la hemos empezado este año. La deuda de este año que se ha generado es pequeñita, está en torno a 70.000 euros, y viene por la falta de ingresos. Hay que ser todavía más conservador en el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gasto. Muchas veces se está hablando de ha habido unos cuantos jugadores, se ha cambiado entrenadores, se ha cambiado tal, todo eso se ha hecho con cabeza, me refiero. Al final, yo creo que el ejemplo más claro, por poner uno, que ha habido muchos, pero cuando viene Demers es porque se va a Huber y es un cromo por otro, no hay gasto. Cuando Ekeze causa baja, tardamos 3 meses en que entre Cele. ¿Por qué esos 3 meses? Porque ese ahorro de costes nos está cubriendo esa maniobra. O sea, a pesar de ser una temporada que ha sido muy convulsa y que además, lógicamente, las decisiones no han sido buenas porque no nos han llevado a buen término, pero en todo este proceso que ha habido de cambios, de tal, no se ha gastado un euro más de lo que teníamos en el presupuesto de gasto.
Supongo que te habrá salido de ojo el importe de la deuda generada esta temporada, 70.000 euros, que es, curiosamente, la misma cantidad que se le debe al Real Valladolid de fútbol. ¿Por qué? Pues porque el Real Valladolid de fútbol incluyó en el convenio de este año una particularidad, y es que el dinero, o parte del dinero que iba a dar este año al equipo de baloncesto, no era una donación ni era una aportación, sino que era un préstamo.
Es de 71.000 euros. Efectivamente, cuando firmamos el último convenio con el Real Valladolid de fútbol, algunas de las cantidades económicas que nos habían dado en el último año nos dijeron que eran préstamos, lo cual es verdad que desconocíamos que eran préstamos, pero bueno, pues lo trasladaron así en el último convenio y así lo firmamos y lo aceptamos. Entonces, en estos momentos hay 71.000 euros que hay que agradecer al Valladolid de fútbol, que por hoy no nos han reclamado, y que bueno, nosotros intentaremos negociar con ellos el que poder reducir esa cantidad en lo menor posible, pero ahora mismo estaríamos en unos 71.000 euros lo que tendríamos de deuda con el Real Valladolid de fútbol.
Un Real Valladolid de fútbol que posiblemente deje de ser uno de los 16 socios asambleístas que ahora mismo optan a configurar la junta directiva del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. ¿Y cuál es el objetivo? Pues agarrarse a la manta del romanticismo e intentar otra vez volver a los orígenes.
En muchos sentidos hay que volver al espíritu del club de sus inicios, ¿no? Uno es en la confección de la plantilla, ¿no? Yo creo que uno de los errores que hemos visto este año en el campo es que teníamos un equipo que carecía, no de todos los jugadores, pero teníamos muchos jugadores que carecían del hambre y del querer y del juego físico y de defender con fuerza y con garra. Eso nos ha fallado este año, algo a lo mejor el año pasado, pero no nos ha fallado en el pasado. Cuando nosotros hemos tenido proyectos a lo mejor menos competitivos presupuestariamente, hemos tenido jugadores con hambre, con ganas, jóvenes. Entonces yo creo que tenemos que volver en muchas cosas a esos orígenes y, lógicamente, en la línea de viabilidad. Yo creo que hemos tenido desfases económicos los últimos 4 años, principalmente las últimas 3 temporadas. Eliminando un poco esta, porque está el presupuesto de gasto se ha clavado, no ha habido ningún desvío en el presupuesto de gasto, y yo creo que esa es la senda que hay que seguir, de que se hagan dos objetivos. Uno es, lógicamente, competir en las mejores condiciones posibles, y otra es reducir el déficit en X años para dejarlo a cero.
Pero una cosa queda clara: el hecho de volver a los orígenes y el hecho de generar y elaborar un borrador de un nuevo presupuesto de cara a la próxima temporada en Segunda Federación no permite o no va a permitir al club tener la misma estructura.
No lo es. Es decir, no podemos tener una estructura de club en Segunda FEB como el que teníamos en Primera FEB y con una querencia hacia arriba, ¿no? Nosotros, a pesar de que los resultados hayan sido los que han sido, el presupuesto que teníamos era para luchar por los playoffs. Lógicamente es más doloso cuando haces un presupuesto para estar arriba que luches por el descenso, porque si haces un presupuesto para luchar por el descenso, pues asumes mejor la situación que hemos tenido.
un presupuesto en el que le hemos preguntado, y ya directamente por dos figuras de esa estructura, que es imposible mantener de cara a la próxima temporada en segunda FEP. El director deportivo y el director general, es decir, Pepe Catalina y Enrique Peral. ¿Se cuenta con ellos para la próxima temporada? ¿Esas dos figuras específicas y con tanto peso a todos los niveles dentro del día a día del club van a estar presentes al mismo nivel en todos los aspectos al que están ahora?
Bueno, en estos momentos tanto el director deportivo como el director general tienen contrato en vigor. Creo que ahora lo primero que tocaba esta semana era que la directiva tomase una decisión. Ahora, lógicamente, y más en estas semanas que ahora dejamos el club un poco descabalado hasta las nuevas elecciones, la figura del director general es indispensable porque es la persona que mejor conoce el club y la que en el día a día está llevando toda esa gestión. Y luego más adelante pues es una decisión que tendremos que tomar con ellos dentro de lo que tenemos y el escenario que viene para el año que viene, pues cómo afrontamos esto y en qué situación, en qué momentos quedáis. Y esos serán temas que lograremos las próximas semanas.
¿Y de cuánto es el presupuesto de cara al año que viene, a la nueva categoría? No le vamos a pedir una cifra absoluta, pero sí le hemos pedido que nos haga una comparación a nivel relativo con respecto al importe del presupuesto de este año. Si este año el presupuesto era el 100%, ¿de cuánto va a ser el presupuesto en segunda FEP?
En torno al 50%. En torno al 50%, sí. En la final, el presupuesto de gasto en segunda FEP posiblemente esté en torno al 50% del gasto. Y posiblemente no bajen tanto los ingresos. O sea, y al final lo que hay que hacer es, no es un buen momento para pedirle ese apoyo a los aficionados que han venido al campo, a los socios que están apoyando al club, a las instituciones y a las administraciones, pero tenemos que pedir ese apoyo para que podamos equilibrar y que se quede un poco por encima el ingreso que el gasto. Yo os digo que en estas semanas lo que nos han mostrado empresas e instituciones es un apoyo, yo creo que incluso más fuerte que el que hemos tenido otros años, porque saben que el momento no es bueno y que la situación lo necesita.
Pues en segunda FEP vamos a salir con el 50% del presupuesto con el cual hemos salido este año en primera FEP. La exposición sobre el papel, a vuela pluma, es atractiva. Se reduce el capítulo de gastos al 50%, pero sin embargo el capítulo de ingresos apenas si sufre variación. Con lo cual uno piensa, a ver si va a ser un negocio finalmente estar en segunda FEP. Pero no, yo creo que ahora mismo lo primero que hay que hacer es hablar con los agentes de los jugadores, como nos consta que se está haciendo desde el entorno del club, y sobre todo buscar jugadores que tengan ganas de jugar a esto y que no vengan simplemente a pasar la tarde, como en muchas ocasiones les ha ocurrido a los jugadores del Real Valladolid en las últimas temporadas. Volvamos a las elecciones. Obligatoriamente, según los estatutos, el sucesor, tanto en la presidencia como en los cargos orgánicos de la junta directiva entrante y que sustituyen, por lo tanto, a la saliente, tiene que ser uno de esos 16 o 15, si el Real Valladolid desaparece, Real Valladolid de fútbol, tiene que ser uno de los que actualmente forman la asamblea de socios, es decir, uno de los 16.
El club está compuesto por 16 socios y todos los miembros de la junta directiva tienen que pertenecer a esos 16 socios. O sea, no es la única manera de que alguien de fuera pudiera incorporarse a entrar es que entre como socio a la entidad deportiva. Que es una opción, me refiero. Yo creo que también uno de los problemas que tenemos ahora mismo como club es que siendo solo 16 personas muchas veces cuesta buscar manos, porque cada uno tenemos nuestras responsabilidades, nuestro trabajo. Ningún miembro de estos socios tiene puesto remunerado, es decir, al final se hace todo pues por voluntad y por ánimo y por ayuda. Entonces, teniendo en cuenta que lo que se van a necesitar de cara a futuro posiblemente son manos y gente que pueda asumir funciones y trabajo, que como no tendremos mucho dinero pues habrá que hacerlo de forma altruista, pues también la entrada de nuevos socios pues la estudiaremos y podremos valorar el que se incorpore otra gente, pero hoy por hoy la junta directiva tiene que salir siempre de los 16 socios actuales.
Otra gente o él, porque hasta en dos veces, y vas a escuchar las dos, Lorenzo Alonso Nistal ha dicho que él no tiene previsto presentarse, que no tiene ninguna intención, incluso que está cansado y que el desgaste ha sido mucho, pero que si nadie Si ninguno de los otros 15 socios decide dar el paso al frente, pues que puede que esté obligado a repetir.
Vamos a ver, yo inicialmente no me voy a presentar a las elecciones. Solo hay un caso en el que yo valoraría el volverme a presentar, que es que nadie de esos 16 socios considere que puede optar a la presidencia, y lo que debemos dejar nunca el club. Y el club está compuesto por muchas cosas que hemos fallado en la competición, en el primer equipo, pero que hay muchas cosas por debajo que el club creo que está haciendo y hace bien, y que hay que darle continuidad, hay que seguir con el proyecto y que tenemos mucho que hacer.
Pero, presidente, ¿está seguro de que si no se presenta nadie, se va a presentar usted?
Bueno, me refiero, si nadie da ese paso es que no queda otra. Me refiero, al final, el club no puede quedar desgobernado, y por muchas razones aquí hemos puesto muchas mimbres, muchos, para que esto continúe, y hay compromisos con socios, con avales, con personas. Entonces, si el club, si nadie diera ese paso, es decir, yo quiero coger la presidencia, pues no queda otra que dar ese paso. Si se diera así, pues yo intentaría seguir el tiempo que fuera necesario hasta que haya otra persona que dé ese paso, ¿no? Porque es verdad que han sido años duros. Y las fuerzas las tenemos mermadas. Sí, con fuerzas estamos siempre, porque este proyecto lo queremos todos mucho, pero no quita que, primero, yo creo que debe venir otro, porque la responsabilidad de la situación en la que estamos a día de hoy es mía. Si nadie lo da, pues yo seguiré intentando que en un tiempo determinado haya otra persona que coja las riendas.
Y durante este tiempo que ha estado como presidente, y poniéndonos en el caso de que no renueve su mandato, de que no renueve su cargo, ha tomado muchas decisiones, han pasado muchos entrenadores por Valladolid, algunos han durado más, otros menos, ha habido muchos jugadores, que se ha delegado siempre en la dirección deportiva, el director general también ha obrado muchas veces como máximo representante, pero sobre todo, este año, desde su junta directiva, cuyas decisiones defiende Alonso Nistal, han sido absolutamente tomadas de forma unánime, tratándose de lo que se tratara, ha sido en el banquillo, sin lugar a dudas, el año más convulso. Empezó Lolo Encinas, en la Copa de España hubo un partido puente con Alejandro Paniagua, después llegó Iñaki Martín, para a tres jornadas del final ser también destituido y entregarle de nuevo en esas tres jornadas el equipo a Alejandro Paniagua. De todos los movimientos que ha hecho este año a nivel deportivo, ¿se arrepiente Lorenzo Alonso Nistal de alguno?
No voy a decir cuál. Yo sí tengo que analizar. Yo creo que solo analizaría que de los cambios que hubiera hecho, yo habría uno que en ese proceso no hubiera tomado, viéndolo a día de hoy. Que no me vais a disculpar que no diga cuál.
Pues ahí deja el final abierto, como en las películas o en las series. Haz tú un ejercicio de razonamiento y averigua cuál es ese movimiento del cual se arrepiente haber realizado, insisto, según él defiende de forma absolutamente unilateral y unánime por parte de la Junta Directiva del Real Valladolid en el proceso del año. Yo creo que no es un jugador ese movimiento, yo creo que es un entrenador y yo creo que no es Lolo Encinas. Vamos a ver de qué es de lo que se arrepiente finalmente, si alguna vez lo cuenta Lorenzo Alonso Nistal. Esta mañana presentada en la sede del Club de Aletas Populares de Valladolid la carrera popular de la Antigua, el Memorial Felipe Méndez, 29ª edición, que se va a recorrer o se va a correr en el entorno de la Plaza del Portugalete el próximo día 1 de junio. En ese entorno de la Plaza del Portugalete también estará la zona de salida, la meta y el punto de recogida de dorsales. A partir de las 9:30 del próximo 1 de junio, circuito de 8.000 metros que recorrerá en 2.5 vueltas el casco histórico de la ciudad. Nosotros llegamos al final de nuestro tiempo, son casi las 4. Recuerda, hoy de nuevo tiempo de juego en la jornada intersemanal. Quedarán tan solo 2 para el final de la liga.